Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenido. En este primer episodio de Fábrica de Mariposas, me gustaría platicarte de una mujer increíble que obviamente tuvo su metamorfosis personal, hizo cambios y transformaciones en su entorno y que además va totalmente con la temática del podcast. Pero antes de pasar a platicarte su historia, me gustaría utilizar este episodio de apertura para poder platicarte un poco del podcast, de los episodios, de lo que podrías esperar y de lo que, la idea que tengo de él. Primero, ¿por qué Fábrica de Mariposas? Yo me acuerdo que tenía unos 8 nombres, tenía 9 nombres para este segundo podcast, porque tenía la idea de tener 2, ¿no? Dije, si tengo uno, como que lo voy a abarrotar de temas, y seguramente los temas son como muy, unos son temas tipo negros y otros son temas blancos, o sea, no hay contraste correcto en ellos, ¿no? O sea, no tienen nada que ver los unos con los otros, entonces sería mejor separarlos en podcast. Yo tenía el nombre del primer podcast y me faltaba de este podcast, y de este podcast tenía más nombres, ¿no? El primero fue increíblemente sencillo de nombrar, pero este, encontrarle título a este fue de que, fue un dolor de cabeza. Me acuerdo que también estaba viendo varios diseños y varias ediciones que había hecho para la portada. Dije, es que, ¿cuál me llama más? ¿Cuál me identifica más? ¿Cuál puede ser de mí? Entonces escogí varios, me quedé con 5. Y de esos 5 dije, bueno, yo creo que todos estos van conmigo y ya la decisión que tengo que tomar, ya más de que se identifiquen conmigo, yo creo que es más de estética, ¿no? Más cuál se escucha más chido. Entonces le pedí a mis close friends que me ayudaran en una encuesta de cuál les parecía mejor, ¿no? De, oye, ¿cuál te parece mejor? ¿Me ayudas? ¿No me ayudas? ¿Qué onda? Entonces, yo creo que esa fue de las pocas veces que todos mis close friends participaron en una encuesta. Todos. Me acuerdo que en ese tiempo tenía unos 129 close friends y sí había 129 votos. Entonces, fue de gran ayuda. Y heme aquí en Fábrica de Mariposas. Ganó Fábrica de Mariposas, así que nos quedamos con Fábrica de Mariposas. Y me gusta mucho porque definitivamente va mucho con la idea que tengo para el podcast y conmigo, principalmente conmigo, porque, ¿sabes? Si me identifica mucho a mí o si me siento muy identificada yo con este título y con todo lo que hay en el podcast, creo que cumpliré mi función de quererte transmitir de manera personal, ¿sabes? Me gustaría este podcast que sea más personal, que sea más como un diario, ¿no? De mis experiencias, de vivencias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso era tan importante hacerlo personal, que me identificara a mí. Y Fábrica de Mariposas quedó perfecto, ¿no? Al final dije de que, ¿sabes? Fábrica de Mariposas ni siquiera lo tuve que pensar, ni siquiera lo tenía que pensar, ¿no? Porque cuando hice esta encuesta, yo dije, definitivamente va a ganar Fábrica de Mariposas. Yo lo sé, ¿sabes? Algo me decía, pero como quiera, me gustaban los otros, entonces ya, lo dejé a la opinión del público. Entonces, se queda Fábrica de Mariposas, y te decía que queda mucho con la temática del, o bueno, con la idea, porque no creo que tenga una temática, no creo que vaya a tener una temática como tal el podcast, pero con la idea de los episodios. Porque, primero, me encantan las mariposas, me fascinan, ni siquiera puedo ponerlas en palabras. Pero, ¿sabes? No es solo de manera holística o de manera mágica o de manera estética mi gusto por las mariposas. Me encanta este regalo de la madre naturaleza de haber materializado una metáfora de cambio y de transformación, ¿no? O esta representación de paciencia, de cambio, de tiempo, me encanta. Yo sé que la mariposa lo hace porque ese es un proceso que debe hacer de manera natural. Y solo lo hace una vez. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros los humanos? ¿Qué pasa con nosotros las personas? ¿Qué pasa con nosotros que somos seres sociales? No solo tenemos un solo cambio en la vida, ¿sabes? Nosotros somos nuestras historias de todos los días. Somos segundo a segundo. Somos siempre. Y siempre hay un cambio, siempre hay una transformación. Y siempre tenemos impacto, ¿sabes? Cualquier cosa mínima en nuestro día nos impacta, nos genera un impacto, un cambio, que al final es lo que nos va construyendo en lo que somos. Y yo sé que me levanto siendo una persona. Mi experiencia en la conexión o en las relaciones que tengo con mis amigos durante el día, con mi familia durante el día, con mi pareja durante el día, me hace una persona nueva para cuando me quiero ir a dormir. Entonces digo de que wow, ¿sabes? Y yo sé que a lo mejor no lo hacemos de manera consciente y no nos hemos puesto a pensar en esto, pero hubo un ejercicio que hice con mi terapeuta, que me dijo, me gustaría que anotaras y quisieras la lista de las cosas que aprendes por día, ¿sabes? Así sea una cosa pequeña, pero me gustaría que lo hicieras. Lo hice y me di cuenta que aprendo como 20 cosas mínimo al día. Imagínate, tenemos cambios todos los días. Tenemos esta metamorfosis todos los días. No solo de nuestra, ¿sabes? No solo de nosotros, no de manera individual, sino creo que nos forman nuestros lazos y las conexiones con los demás. Así que siento que todos hemos influido en el proceso de alguien más, como esas personas han influido en nuestro proceso. Somos parte de esa fabricación. Yo soy de las personas que me rodean y las personas que me rodean son de mí. Así que esta idea del podcast de Fábrica Mariposas va dirigido hacia que encuentres esa metamorfosis y en poder, ¿sabes?, contribuir un poco a tu cambio, a tu fabricación, a tu crecimiento y poder causar, aunque sea el más pequeño impacto en ti, pero que te ayude a una transformación, que encuentres alguna respuesta, que encuentres algo que te pueda construir. Por eso, Fábrica de Mariposas. Y bueno, ¿de qué va a tratar Fábrica de Mariposas? ¿Qué puedes esperar en los episodios de Fábrica de Mariposas? Primero, ya sé que hablé de transformación, de cambio, de ayuda, de impacto, pero quiero que quites de tu cabeza la idea de que daré life coaching. No voy a dar nada, no life coaching, nada coaching. Y no ver con un discurso de positividad tóxica. Al contrario, es verle el lado humano a todas estas situaciones y va a ser un podcast súper personal, ¿sabes? De pláticas, de historias, de anécdotas que me han pasado a mí, que me han traído una experiencia a mí, un aprendizaje a mí, que considero que te podrían servir a ti, ¿no? O cosas que me encuentro en el internet que digo, ¿sabes? Está chido para discusión o está chido como para debate o para estar platicando de ello. O veo en el internet y digo, ¿sabes qué? Yo ya pasé por eso. Eso está mal de tantas maneras, ¿no? Después de que pasas por algo dices de que, es que ¿cómo se me ocurrió? ¿Quién me dijo? Entonces estaría chido como traer estos testimonios míos aquí, ¿no? También testimonios de otras personas, historias de otras personas que nos pueden servir. Obviamente en temas emocionales, temas de salud mental, temas de salud física, temas entre nuestras relaciones, relaciones sexoafectivas, relaciones con nuestros amigos, relaciones con nuestros padres, con nuestra familia, o simplemente temas en general, es hablar de la vida, pero siempre con la idea de que esto te tiene que aportar algo. Esto tiene que regalarte algo, aunque sea algo chiquito, pero que siempre busque ese aprendizaje, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea o ese es el camino que va a tomar Fábrica de Mariposas. Y bueno, hablando de mariposas y de metamorfosis personal, me gustaría pasar a platicarte sobre esta mujer, quién fue quien descubrió el hallazgo de la metamorfosis en las mariposas. Se llama María Silvia Merian. Es que, ¿tú te imaginas no saber dónde vienen las mariposas? Ni de chiste me imagino el no saber esto o no me imagino sin este conocimiento, que creo que es de los primeros que te enseñan en biología básica. O sea, que las orugas hacen un capullo en el que se transforman en mariposas. Sin embargo, hubo una época no tan lejana en la que nadie sabía el secreto de la metamorfosis. De hecho, creo que muchas cosas se basaban solo en lógica religiosa o lógica mágica. Y pues había muchas dudas de la vida en general que solo tenían este tipo de respuestas. Desde Aristóteles hasta la época de la Iluminación, era ampliamente aceptado el hecho, entre comillas, hecho, que muchas clases de organismos vivientes, especialmente gusanos, lombrices e insectos, surgían solo por generación espontánea, se daban de la nada. Además que en esa época aún había mucha influencia religiosa, había mucha influencia y autoridad de la iglesia, y esta los consideraba engendros del demonio. Para la iglesia, o según para los científicos de la iglesia, los insectos emergían del polvo, de la carne podrida o del queso podrido. O sea, la nieve vieja daba luz a las moscas, los repollos producían las orugas y las gotas de lluvia, las ranas. O sea, su lógica era de que cada vez que llueve hay ranas, entonces seguramente es porque pues, se transforman las gotas de lluvia en ranas. Pero en el siglo XVII, María se propuso a investigar el mundo de los insectos, el cual en ese tiempo a nadie le interesaban tanto como investigación, ni creían que era tan rentable hacer un estudio de ellos. Pero María fue quien descubrió que las mariposas no venían del lodo ni de las orugas de los repollos. O sea, que las orugas hacían un proceso para ser mariposas. María Marianne nació en Alemania en abril de 1647, creo que esto es unos 30 años después de la muerte de William Shakespeare, y unos 13 después de que Galileo había sido llevado a juicio por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. O sea, ¿te imaginas en la época que vivía María? Cuando comenzó a forjarse la revolución científica que dio origen a la ciencia moderna, las mujeres obviamente fueron excluidas totalmente de los centros de actividad, desde las universidades hasta las academias, hasta laboratorios o instituciones. Ninguna de estas circunstancias y ninguno de estos límites detuvo a María. Y yo sé que en la ciencia moderna las mujeres no tienen tanta influencia y obviamente es más el número de aportaciones que tuvieron los hombres. Sin embargo, hay que considerar que, digo, en esa época el imaginar un mundo profesional y académico de las mujeres era imposible de imaginar y la vida para las mujeres era duro. Pero el principal obstáculo que se tuvo María no fue tanto lo que decía la sociedad, sino lo que dictaba su familia. Su familia se dedicaba al arte y era un mundo diferente al de la ciencia. Su familia era de editores, artistas, talladores y marchantes, y de hecho ella aprendió desde niña el arte de la ilustración, pero tenía mucha pasión por la vida natural, así que desde los 13 años ella ya estaba pintando el ciclo de la vida de los gusanos de seda. Pintó primero los gusanos de seda porque eran muy fáciles de conseguir y los conseguía en su patio. Además de que si le faltaban, eran baratos en un mercado local. Su investigación era bastante completa. ¿Se imaginan una niña de 13 años con esa curiosidad y con esas dudas? Dudas a las que le encontró respuesta. Hacía pequeños conos de papel para que sus gusanos de seda tejieran sus capullos en ellos. Y registraba lo que contribuía a su desarrollo, lo que les perjudicaba, y hacía preguntas como: ¿les iba mejor en una habitación fría o en una caliente? ¿En hojas mojadas o secas? ¿Les importaba que hubiera lluvia o que no hubiera lluvia? ¿Cómo se reproducían? ¿Cómo convivían? ¿Qué pasaba si ponía menos gusanos o menos gusanos? Entonces, esta era su forma de tener su pequeña investigación y de iniciar su investigación a los 13 años y al mismo tiempo practicar lo que le enseñaba a su padre, que era el arte de la ilustración. Mientras que los contemporáneos de María atravesaban a los insectos con alfileres para dibujarlos, incluso por dentro, o incluso para, ¿sabes? Como para tener como ese, ¿cómo se llama? Como para delinearlos, ella los mantenía vivos. Hace que, además de realizar estas ilustraciones y esta pequeña investigación de manera súper profesional, tenía un respeto por la naturaleza, un respeto por los animales, y ella llamaba a los insectos sus compañeros y sus contribuidores. O sea, ella decía que no era necesario matarlos, porque al contrario, ellos le ayudaban a ella a tener este conocimiento, a aclarar esta duda, y por eso se merecían su respeto y obviamente por eso se merecían su cuidado, porque también se dedicaba a cuidarlos, ¿no? A tener esta crianza con los insectos. Entonces está bastante interesante su infancia y el cómo ella despierta toda esta pasión y va en contra de lo que dictaba la sociedad y de lo que dictaba su propia familia. Pasan los años y en 1670 publica su libro La maravillosa transformación y alimentación de las orugas. Esta obra está ilustrada con 50 placas de mariposas en todas las etapas del desarrollo y las plantas que comían. Además, en ese mismo libro, ella declara que las orugas son las mariposas y que ellas nacen de los huevos de las mariposas después de que se aparean. O sea, nada era generado espontáneamente. Obviamente tuvo muchas críticas, casi la llevan a juicio, debido a que, primero, era mujer. Segundo, se atrevió a contradecir a los científicos de la iglesia. Tercero, ¿a quién se le ocurre eso? O sea, eso era brujería en ese tiempo. Y ella, aún así, se mantuvo firme y dijo, no es magia, no es brujería, no viene de la nada, no es espontáneo. Todo se puede resolver si se observa con paciencia, con cuidado y con disciplina. Obviamente esta investigación, en vez de generar un impacto positivo, generó un impacto negativo de manera local y de manera internacional. La comunidad científica como que la ignoró un poco, pero esto se debió a que María había escrito en alemán su investigación, o bueno, su libro, cuando el idioma internacional de la ciencia era latín. Así que prácticamente pasó desapercibida porque nadie lo podía leer, más que de manera local, ¿no? Sin embargo, los libros de dibujos de los insectos que ella tuvo se vendieron, pero de nuevo se vendieron como arte en vez de manera científica, porque todos apreciaban y le habían dado esa apertura a María, pero en el mundo del arte, no en el mundo de la ciencia. Y pues todas sus ilustraciones se vendieron lo suficientemente bien como para proveerle una renta y permitirle hacer un viaje de investigación científica al continente americano que ella quería. Acto seguido de esto, María emprende ese viaje a un país tropical nada explorado y nada conocido. Cabe recalcar que el naturismo era de los más limitantes para las mujeres porque requería más viajes, requería exploración, requería más investigación y requería más fondos. Y obviamente estos viajes y esas exploraciones eran peligrosos, entre comillas, y nada recomendables para las mujeres. Por ejemplo, la botánica francesa Jean Barrett fue la primera mujer en navegar el globo, pero para realizar este viaje tuvo que ir disfrazada de hombre. Y las recomendaciones de los científicos en ese tiempo, ¿no?, en esa época, decían que las mujeres no viajaban o no tenían que viajar debido a riesgos sexuales como infertilidad o dolores mayores en la menstruación o que podía afectar su físico. O sea, esas eran las declaraciones de los científicos de ese tiempo. Pero María ignoró absolutamente todo eso. Y después de su divorcio, ella emprende el viaje a un país llamado Surinam. Es un país tropical y, como repito, totalmente desconocido. Y fue contracorriente de todos los hombres, pues ellos iban a las colonias o a lugares ya explorados, ¿sabes? Primero los conquistaban y ya estando como una sociedad o una civilización ahí, ellos iban a investigar como los animales o las plantas que había ahí. Entonces María fue de no, a uno que no está explorado, porque ella tenía la idea de que en ese país seguramente había especies que no se habían visto antes, ¿no? Porque ya todas las especies eran conocidas y además de que tenían poca investigación, ya eran conocidas y ya no era nada nuevo. Y María buscaba algo nuevo. Consiguió descubrir en las tierras de este país toda una serie de animales nuevos, plantas completamente diferentes a las que ya sabía, y representaba todo esto en sus ilustraciones y en sus cuadernos con lujo de detalles y con estas mismas preguntas que tenían su respuesta de nuevo. La clasificación de las mariposas nocturnas y diurnas, que llamaba mariposas capillas, y las nocturnas eran mariposas lechuzas. Y de hecho, esos dos términos es válida hasta el día de hoy. Para las plantas, utilizó los nombres de los indios que importó a Europa. Y el valor de María aumenta si tenemos en cuenta que no estaba entrenada para ir al campo o realizar grandes exploraciones, ni tampoco estaba comisionada para ir a Surinam. por una academia científica, ni tenía una compañía comercial, ni tenía compañía de otros colegas con ella. Solo iban ella y sus hijas. Durante la mayor parte de este viaje financió ella misma su investigación y sus proyectos científicos. Y bueno, aunque el alcalde de Ámsterdam corrió con algunos de los gastos de su largo y arriesgado viaje al continente americano, pues mayormente ella se mantenía con los fondos que ella recaudaba de parte de su arte y de sus ilustraciones. María tenía 52 años en ese entonces, me parece, y además no tenía estudios de biología, o sea, era totalmente empírica. Y sí, bueno, sí. Sí era una investigación bastante arriesgada y bastante peligrosa, pero María tenía un objetivo claro, que ya había visto suficientes insectos y ya los había estudiado, ya había terminado todas esas investigaciones, pero ella pensaba que si traía algo nuevo de verdad, esta vez sí la iban a escuchar, sí iba a tener voz en el mundo de los científicos. Entonces, contra toda lógica y a pesar de el asfixiante calor que había en el sur de América, contra el clima que había en Ámsterdam y obviamente la humedad, vestía con sus ropas europeas, de que con corsé y absolutamente todo eso, como se imaginarán, como vestían las mujeres en ese tiempo. Y Marianne siguió de que en la selva, siguió explorando, siguió en el bosque y persiguiendo orugas. Más de un siglo antes que Charles Darwin. ¿Se imaginan? Las imágenes que María dibujó en sus cuadernos en este viaje fueron el principio de una nueva manera de pensar sobre el mundo natural, no imaginándose lo que podría coincidir con versos de la Biblia y mucho menos con las ideas de Aristóteles, sino ella miraba y describía lo que ella veía y la investigación que con paciencia ella había realizado. Mientras que otros trataban de separar las especies, ella buscaba lo que tenían en común y cómo dependían entre ellas para sobrevivir. En otras palabras, ecología. Hoy en día, los registros de María siguen siendo los más completos que hay de algunas de las especies de Surinam. Además, las ilustraciones de María, sus notas y todas estas respuestas que le daba a sus preguntas prometían ser la clave para entender cómo los insectos se adaptaban a distintos climas alrededor del mundo. Porque entendiendo cómo viven las especies y cómo se relacionaban las especies, en qué lugares y bajo cuáles condiciones, ayudaba a establecer una referencia, ¿sabes?, de cómo era un mundo natural antes de que los humanos intervinieran. La idea inicial de María era pasar un largo tiempo explorando este país del sur de América, pero se enfermó de malaria y pues tuvo que regresar a Europa antes de lo que había previsto. Se volvió a instalar en Ámsterdam y, recuperada su salud, logró convertir, junto con sus hijas, los resultados de su viaje en un super éxito científico, un libro titulado Metamorfosis de los insectos de Suniman. Fue su principal obra y es una de las más famosas de María. Bueno, la más famosa de María. Se publicó simultáneamente en latín, esta vez se la publicó en latín, y también en holandés. Y muy pronto se tradujo al francés y también la tradujo al alemán. Fueron 60 ilustraciones donde María detallaba el ciclo de vida de las orugas, de los gusanos, de las polillas, de las mariposas. Había escarabajos, había abejas, había moscas, e incluso incluyó iguanas, incluyó varios lagartijos. Y tal como señala Margaret Alick, se trata de un importante trabajo cuyas imágenes revelaban a los europeos plantas que nunca antes habían descrito o dibujado. Eran plantas, eran animales increíblemente nuevos para los científicos europeos. Y bueno, para la época en la que Marianne realizó esta investigación, su libro era caro y era poco accesible. Y obviamente había pocos posibles o potenciales compradores. Y por esto, obviamente, María no podía vivir solo gracias a esta pintura o a esta investigación que ella había realizado, a pesar de tener bastante éxito. No todos podían adquirir su trabajo, así que se dedicó a dar cursos de dibujo y puso a la venta de sus utensilios de pintura, preparaciones y además de que dio cursos de botánica, de jardinería y del cuidado de animales. Y de hecho, María siguió realizando investigaciones e incluso le hizo tres ediciones a su libro de Metamorfosis. Ella ya no podía realizar los viajes por temas de salud, pero los viajes los realizaba su hija mayor, quien iba a Surinam, recolectaba nuevas especies, o podían ser las mismas pero en distintos colores, las transportaba hasta Ámsterdam, donde estaba su madre, y María realizaba la investigación de nuevo y volvía a grabar, ahora en una segunda edición, su investigación. Así que la ampliaba. Hizo el mismo procedimiento y hubo una tercera edición. Esto también convierte a María en la pionera de la persona que realizó ediciones en los libros, ¿sabes? Tristemente, no tuvo un reconocimiento suficiente para que su imagen permaneciera viva o importante. Incluso se les acreditó a cuando otros científicos replicaron sus investigaciones, incluso las plagiaron. Recibió críticas por ser una mujer divorciada, por haberse ido y por haber tenido la osadía de contradecir a los hombres, a los pensadores griegos y sobre todo a la iglesia. Finalmente, María muere a los 69 años, muere en Ámsterdam. Y ya tenía desde los 67 años que se tenía que desplazar en silla de ruedas tras un ataque de apoplejía. Y 3 siglos después de su muerte se le otorga a María el reconocimiento que merecía desde un inicio. Y por fin es la mariposa de la ciencia que siempre debió haber sido. Hoy, María es considerada la primera ecologista del mundo, pionera de la entomología, madre de la botánica y artista ilustradora naturista. Bien. Hasta aquí el episodio de Bienvenida. Espero haya sido de tu agrado esta historia y que te haya interesado un poco de la aventura de María. Gracias por tu tiempo y me estarás escuchando en el próximo episodio de Fábrica de Mariposas. Hasta luego. Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí, espero poderlas leer. En Instagram me puedes encontrar como @fabricamariposas y espero tener tu like en nuestra página de Facebook, que es Fábrica Mariposas Podcast.